Curramba Estéreo presenta Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez. Este y todos los sábados, desde la 1 de la tarde en Colombia, 2 de los Estados Unidos. Entrevistas, datos y artistas. Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez. Bienvenidos.
Bienvenidos hoy a Conversaciones en Clave. Quiero manifestarles mi gran satisfacción de realizar este reportaje radial para recordar y exaltar a una mujer que admiré por su capacidad de lucha, fuerza creativa y obstinada lealtad a su ciudad y el país, demostrado en varias de sus producciones musicales. Entre agonías y tristezas, es una crónica basada en relatos puntuales rescatados en el tiempo por 2 miembros de su familia, testigos presenciales de su carrera artística y formativa. Y todo esto marcó un camino a seguir. Esther Forero fue una y Esthercita otra. Conozcámosla un poco más, entre agonías y tristezas.
En mi tierra nada importa cuando llega el carnaval, y la gente va cambiando hasta la manera de caminar.
Para este trabajo agradezco el aporte de la doctora Teresa González de la Torre, psicóloga clínica de la Universidad del Norte, nieta de Esther Forero, pero que en la vida real no fue su abuela, sino madre de crianza. Y también del periodista Juan Carlos Carrillo, comunicador social egresado de la Universidad Autónoma del Caribe. A ellos, mi agradecimiento total. Bienvenidos a Conversaciones en Clave, con el patrocinio de Andy's Don Cash en el 3012 Northwest Segunda Avenida en Wynwood, Miami.
Las comparsas, careta, carroza y fiesta, barrio abajo la Guayerna, farolito alumbrando, barrio del sur y el torito, la verbena retumbando.
Curramba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
La vida de Esther y Esthercita Forero es interesante desde el mismo comienzo. ¿De dónde provienen, por ejemplo, los apellidos Forero y Celis? ¿Cuáles fueron sus raíces? ¿Cómo llegaron a Barranquilla?
Muchas gracias, Erasmo, por esta invitación tan especial para hablar de la vida de Esther Forero. Pero no es para hablar con ella en cualquier contexto, es para hablar en Conversaciones en Clave.
Así es, Erasmo, y complacidos de estar acá, porque además de tener la conversación, vamos a conocer un poco más de la música de Esther y de Esthercita Forero.
Bueno, mira, mi mamá se sentía muy orgullosa de sus raíces, como las llamaba ella, sobre todo de sus raíces antioqueñas. Si nosotros vamos a sus apellidos, Forero viene de Santander y Celis viene de Antioquia, que era el lado de su mamá. Y además, los abuelos de ella y tatarabuelitos venían de España, pero que era de Sevilla, España. Entonces ella decía que esa mezcla de los españoles, pero también de los santandereanos, de los antioqueños, y pues todo lo que absorbió aquí en la costa, era lo que la llenaban, ¿verdad?, de esa pluralidad y de toda esa fantasía que ella tenía. Una historia que la marcó muchísimo a ella, porque creció escuchándola, cuando mi abuelita, o sea, la mamá de Esthercita, tenía 40 días de nacido, falleció su papá, el antioqueño. Y cuando tenía 6 meses, falleció su mamá. Cuando mueren los abuelos de Esthercita, todos sus hijos estaban pequeños. La mayor tenía en ese momento como 11, 12 años. Los padrinos de ella se vienen a vivir a Santa Marta y se la traen para Santa Marta. mi abuelita, a ella la acoge su madrina mientras hacen el contacto con su hermana mayor que vivía en Santa Marta, y los otros hermanos se quedaron en Onda Tolima. Hasta que ellas pudieron hacer el contacto con esa hermana Josefita que estaba en Santa Marta. Estamos ubicándonos en una época donde obviamente no había teléfono, y mientras mandaban el telegrama y todo eso, bueno, se demoraba ese proceso. Una vez que ya hacen el traslado y la abuelita Josefina, o sea, la mamá de Estercita, se termina de criar allá en Santa Marta con su hermana, la hermana, por amistades, por, digamos, oportunidades que se le presentaron, se traslada a Barranquilla con su hermana Josefina. ¿Por qué decimos que eso la marcó muchísimo? Porque ella desde el principio, digamos, creció con dos puntos. Primero, esas pérdidas emocionales muy significativas en la vida de las personas, pero también la resiliencia marcada. Es decir, más allá de que hayan muerto sus padres, la abuelita Josefina, ella salió adelante, era una persona positiva, era una persona muy creyente en Dios y era una persona que era feliz frente a la vida. Es decir, nunca quedó allí como que pobrecita yo y la vida, no. Siempre fue muy positiva y siempre con deseo de salir adelante. Y eso lo absorbió Estercita.
En mi tierra nada importa cuando llega el carnaval, y la gente va cambiando hasta la manera de caminar. Tambores para acá, tambores para allá, derrochando algarabía y alegría popular. Fenómeno natural cuando llega el carnaval, hay que ponerse las pilas, ponerse bueno para gozar. Pueblo barranquillero, pueblo carnavalero, rumbiambero y gozador, más cabal del mundo entero.
Ester Forero siempre, y a través de las conversaciones que tuvo con ella, las veces que estuvo en programas que yo hacía de radio y todo lo demás, y conversaciones personales porque conversamos bastante, siempre me pareció que en las conversaciones que tuve con Ester Forero a lo largo de esa amistad que hubo y relación de radio y de eventos y tal, que ella era una compositora y era una mujer que quería a todo el país, aunque amaba entrañablemente a Barranquilla, a su ciudad querida y al Caribe colombiano, pero ella amaba a todo el país. Pero lo interesante es saber cómo nace Ester, y también qué unión se dio entre la mamá y la tía de Estercita. Parece que se enamoraron de dos hermanos. ¿Y en qué momento fue eso?
Con respecto a sus padres, o sea, los que vienen de parte de Santander, los Forero, era una familia bastante numerosa y vinieron dos hermanos que se casaron con dos hermanas. Una de ellas era la mamá de Estercita y la otra la tía de Estercita. Entonces, por eso ella tiene primas que tenían los mismos apellidos y en el mismo orden, Forero Celis. Pero ella nunca fue muy apegada con la familia por parte del papá. Realmente todo ese tributo, ¿verdad?, fue más hacia su mamá. Decíamos que la tía de Estercita, llamada Josefita, fue la que terminó de criar a la mamá de Estercita, que se llama Josefina. Ellos vienen de Boyacá, de Onda Tolima, es decir, fíjate que ella hablaba en una de sus canciones que se llama Muchacha Colombiana, hablaba del mapa nacional, porque ella era feliz nombrando cómo tenía familiares de Onda Tolima, de Boyacá, de Santander, de Antioquia, haciendo el énfasis en Antioquia. De esas relaciones realmente ninguna de las dos prosperó muchísimo. Una vez aquí en Barranquilla ya instalada, es cuando ya están grandes las dos y conocen a esos dos hermanos santandereanos, Forero. Ya se casan y podríamos generalizar, podríamos decir que a ninguna de las dos le fue bien, pero por lo menos la tía Josefita duró más años casada, tuvo dos hijas. La tía Josefita alcanzó a tener esas primas que tienen los mismos apellidos de Estercita, Forero Celis, y ella falleció por una enfermedad. y mi abuelita, o sea, la señora Josefina, solamente tuvo a Estercita, hija única. Pero Josefina no alcanzó a vivir mucho tiempo con el esposo. Una vez nacida Estercita, el señor se fue de la casa y se fue llevándose, pues, lo que vimos en la telenovela, ¿verdad? Que se llevó ese cofre con prendas, joyas, que eran de la familia de los padres de Estercita. El llevarse todo eso significó para ella, pues, mucha penuria, porque era como esa base para ella poder tener una mejor economía. Y una vez más allí la vida le demuestra tanto a Estercita como a su mamá Josefina la capacidad de sonreír, de seguir adelante y no guardar rencor. Nosotros, y ella nos lo comentaba muchas veces, ella vino a conocer a su papá cuando ya era una adolescente. Ella tenía 17 años cuando conoció a su papá. Y en ese orden de ideas podríamos nosotros ya empezar a vislumbrar lo que podría seguir respecto a sus padres.
Cuando suena la cumbia a la orilla del río, van girando luceros entre los caseríos, y el rumor va embrujando musicales caderas que repiten el ritmo de abuelas cumbiamberas. Una noche vi a la luna bajar con toditas las estrellas, a bailar sobre la arena, entre tambores y entre palmeras. ¡Qué divina borrachera con el tabaco y el aguardiente! En la cumbia de mi tierra, cuando se mueve viva y ardiente. Esa cumbia de Colombia, la patria mía, dulce y doliente.
Cumbia de mi tierra, cumbia colombiana, cumbia que llevamos
muy dentro del alma.
Cumbia de mi tierra, cumbia colombiana, cumbia que llevamos
muy dentro del alma. Cuando suena la cumbia van rondando nostalgias de tiempos que dejaron su infinita fragancia, de amores que se fueron con cadencias de gaitas al son de guayaracas en lejana cumbiamba. Una noche vi a la luna.
Hoy estamos en este programa especial de conversaciones en clave que hemos denominado Entre agonías y alegrías. La vida de Esther Forero, la otra vida de Esther Forero, lo que muchas veces nos ha dicho, y hoy gracias a estos dos invitados tenemos la posibilidad muy, muy especial de poder contársela a los oyentes. ¿Cómo fue la relación de nuestro personaje con su señora madre? Y también, ¿en qué momento Esther conoce a su papá? Que es una historia muy triste, muy triste.
Esa relación, como tú la señalas, tan marcada con la mamá, porque ella prácticamente se crió sola con su mamá. Ella vino a conocer a su papá cuando ya tenía 17 años. Mientras tanto, ella, con quien compartió todo, como decía ella, en las buenas, en las malas, en todo, siempre fue la señora Josefina, como le decían con cariño a ella. Entonces, ella admiraba muchísimo toda esa historia, todas esas herencias que tienen, pero realmente ella se identificaba totalmente, era con su mamá. De hecho, ella decía que ella era 100% hechura de su mamá, y tal vez por eso viene como esa veneración. A su papá lo vio en esa oportunidad y nunca más lo volvió a ver. De hecho, ella no conoce los otros hijos que tuvo el señor con esa otra persona que se fue, no sabe realmente de esa familia. Ahí está la explicación de por qué ella le genera mucho más tributo a su mamá, porque su papá prácticamente no lo conoció.
que calla, sufre y espera. Y la cumbia llora bajo la luna sobre la arena. Mientras que en la playa su gente calla, sufre y espera. Y la cumbia llora bajo la luna sobre la arena.
Curramba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
En Andy Don Cash, casa de empeños, sus préstamos son fáciles y rápidos. Andy Don Cash, el banquero de Wynwood. Andy Don Cash, más que un pawn shop o casa de empeño. 3012 Northwest Segunda Avenida en Miami. Zip Code 33127 en el corazón de Wynwood. Teléfono 305-613-0294.
Andy Don Cash, confía en nosotros. Vamos a ganar.
Conversaciones en Clave. Apoyamos a la Escuela de Danza Internacional Puerta de Oro de Colombia, reconocida por la UNESCO. Para mayor información, comuníquese con el 786-253-7754 en la sede de Miami. Así como es él, es su oficina. Amable, cordial, alegre y de buen gusto musical.
Esa negra quiere querer y la rubia quiere querer.
La oficina de Checo es el mejor sitio para disfrutar con amigos y también reuniones con familiares, agasajos y lo que usted desee. La atienden mejor que en su casa. Y sus picadas y licores sobrados. La oficina de Checo en carrera 46-73-16. Reserve al 320-740-9939. ¡Gózatela!
Y hasta más.
ASOCOL, Asociación Colombiana de la Florida, les invita a su gran gala de recaudación de fondos para becas de apoyo y solidaridad a estudiantes de Tampa y Colombia. El valor incluye show musical y cena. Sábado 25 de julio, 5 de la tarde. Apoya esta causa cultural. Contáctanos en el 813-244-5289 y adquiere ya tu boleta. Invita a Socol. Oye, mi gente, cambia la rutina por aventura. Salimos desde Miami rumbo a Madrid. Visitaremos las ciudades majestuosas de Mérida, Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Málaga, Granada y Córdoba. Calles llenas de historia, museos que inspiran y sabores que enamoran. Gana Tour Travel y Junior harán de este viaje un recuerdo inolvidable. Para más información, llámanos al 786-838-6258. Anótalo, 786-838-6258.
Al aire, conversaciones en clave con Erasmo Padilla Ramírez.
La carrera artística de Esther Forero y de Estercita Forero fue muy activa. Comenzó muy joven. Salió de Barranquilla buscando nuevas brisas, nuevas experiencias. Y anduvo por el Caribe. Estuvo en Santo Domingo, República Dominicana, ¿no? Estuvo también en Puerto Rico. Esther estuvo también por Venezuela y Estados Unidos. Ella duró 10 años fuera de la ciudad. Parece que la primera canción de ella fue dedicada a una ciudad que quiso y amó mucho, como fue la capital de República Dominicana, Santo Domingo. ¿Por qué la haría? ¿Por qué le cantaría a Santo Domingo? Hay un fragmento en donde ella explica, narra, precisamente esta experiencia.
Para Fernández era un fregado, ¿sabes? Sí, pero buena persona. Tú sabes una cosa, entre los artistas grandes, te hablo de los artistas profesionales y los artistas grandes, todo aparece normal y natural. Los artistas, por lo general, son todos muy introvertidos. Te digo una cosa que no sé cómo, pero yo escribí Santo Domingo. La primera que escribí en mi vida. Santo Domingo es una bella canción, que ya está grabada con la orquesta de Rafael Hernández.
He venido hasta tus playas decoradas por mi alma,
a traerte una canción en mi voz americana,
a encontrarme en el pasado glorioso de la raza, a palpar tu corazón de siglos, tierra hermana, Santo Domingo, isla de ensueño, olla inquieta. Eres un verso de la leyenda, que bravos piratas de altivos aceros lograron forjar. Santo Domingo, frente a tus playas, palpitan cantando en mis venas el indio y el viejo español. Linda, tan linda y morena,
aquí entre tus palmas se queda un poquito de mi corazón.
Estamos haciéndole un homenaje de la manera más sencilla, pero con el corazón, a la gran compositora, a la amiga, a esa persona que siempre admiramos en toda Colombia, Estercita Forero. Nuestro programa, como ya lo expliqué al comienzo, narra su vida desde el punto de vista personal y también desde lo artístico, ¿no? Y contamos algunas cosas, algunos episodios, no nosotros, sino nuestros invitados. El periodista Juan Carlos Carrillo y la doctora Teresa González de la Torre. Muchas gracias a ellos. Y bueno, continuamos con nuestro programa. Hay canciones que pertenecen a la estima más alta o más calificada, diría yo, de los compositores, y que nace de lo más sagrado, lo más privado de la parte espiritual, ¿no? De su amor, en este caso por la ciudad. Una canción que marca todo ese significado en la carrera de Estercita, para mí, es La Luna de Barranquilla. Es la canción que ella hace a su ciudad y se la dedica después de estar mucho tiempo en la diáspora. La Luna de Barranquilla. Vamos a escuchar en su propia voz cómo hizo esta canción y la vamos a escuchar también, ¿no?
La Luna de Barranquilla tiene su historia, como casi todas las canciones tienen su historia, como la gente.
Yo una vez iba por Nueva York, recién llegaba, y empezó el primer invierno que veía yo en mi vida, y eso me llenó de una emoción tremenda. y me fui, me saí todo, la nieve y todo. Eran como las de 6:30 a 7 de la noche, como las 7. Y yo no aguanté más en el apartamento, me puse mi abrigo y me salí a Broadway y me fui a caminar, a ver aquella cantidad de edificios llenos de nieve. Ver la ciudad transformada completamente, ¿ves? Y las luces en medio de la bruma y todo, ¿no? Es precioso. Cuando vi eso, miré el Empire State, que partía en dos a la luna más grande que he visto en mi vida. Era inmensa, blanca, pero la partía por la mitad. Yo me detuve allí mirando ese espectáculo de parosodo más hermoso que había visto yo en mi vida. Pero enseguida sentí, me acordé de la luna de Barranquilla y sentí una nostalgia inmensa. Y me acordé que la luna de Barranquilla no es blanca, es morenita. Me fui, como siento hago yo, le doy y me fui al apartamento para escribir una canción. Pero fue un bolero que se llamó La Luna de Barranquilla, el cual yo no me acuerdo, pues, hace tanto tiempo, pero fue un bolero. Pero me gustó. Y lo archivé. Resulta que yo tengo un amigo, uno de mis grandes amigos queridos es Raúl Donado Velilla. Y Raúl Donado Velilla me llamó una vez hace como 20 años y me dijo, Tercita, y nosotros queremos que nos hagas para nuestra empresa comercial un número musical que promueva nuestra empresa. Y al otro lado le pones lo que tú quieras, de relleno. Entonces yo hice el número para ellos, el Turín Nuevo Bel, yo lo hice. Y después voy a buscar entrevistas a teles para ver qué hay por aquí y yo termino. Y me encontré en la luna de Barranquilla. Dije, pero esto es un absurdo. ¿Cómo es posible que haya pensado hacer un bolero? No puede ser. Entonces tiene que ser una cumbia. Taché todas estas cosas y empecé a escribir la canción y me salió así. Y extraño. La luna de Barranquilla ha tenido varias grabaciones por mí misma, que la he grabado.
También, la grabé también Juan Piña y las orquestas. Hoy en día me conmueve mucho que voy a una fiesta o algo y de pronto la orquesta sale tocando la luna de Barranquilla. Y la gente se va a saber.
¿Nunca le has preguntado a un astrólogo por qué la luna de Barranquilla es morena y no blanca como la de Nueva York?
No he tenido la oportunidad porque no he conocido todavía al astrólogo. Pero cuando yo lo tenga frente a mí, yo le voy a preguntar por qué es tan morenita y tan linda.
Esa luna lunita, esa luna bonita, chiquitín chiquitica, morenín morenita, lunita barranquillera, le conozco su secreto, tiene amores hace tiempo, con el río Magdalena, los he visto besarse en la arena, una noche de cumbia y palmera, tan airosa la luna garbosa como son las mozas barranquilleras. Lunita bonita, morenín morenona, lunita guapayona.
Tercita Forero tuvo la facilidad de moverse por todo el pentagrama, como yo suelo decir. O sea, manejó, yo diría que una gran cantidad, si no todos, los ritmos conocidos en Colombia. O el Caribe también. Entre ellos el bolero. Aunque el bolero también tuvo una gran incidencia. Y hay algunas historias que narran el nacimiento del bolero en México, pero fue en Cuba donde se dio hace más de 200 años. Pues bien, de todo ese conocimiento que tuvo Esther de la parte rítmica, escribió boleros, y uno de ellos dedicado también a su ciudad, Barranquilla. Es, repito, insistir una vez más en la gran sapiencia musical profesional que tuvo este orgullo de Barranquilla y que hoy recordamos con el mayor interés y con el propósito de que nunca se nos olvide su trabajo, todo lo que ella significó para nuestra ciudad y lo que debe mantenerse en Barranquilla, como hoy Shakira, como Sofía Vergara, como los grandes personajes nuestros. Esther es merecedora de uno y mil homenajes. Aquí está este bolero que ella escribió en un momento de su vida como compositora.
Siento el corazón chiquito, 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 chiquito. Al oír la brisa, las palmas y el mar, escondo mi pena y me pongo a cantar.
Desde mirando la arena, recordé las playas, de mi Magdalena.
Cuántas veces mirando la luna, recordé mi tierra.
Linda como ninguna.
Por eso te digo, bonita, 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 mi linda tierrita, color de canela, sabor de panela, dulzura morena de mi corazón. Mirando la luna, recordé mi tierra,
linda como ninguna.
Por eso te digo, bonita, 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 mi linda tierrita, color de canela, sabor de panela, dulzura morena de mi corazón.
Barranquilla,
mi Barranquilla, qué bonito es volver.
Curramba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
En Andy Don Cash, casa de empeños, sus préstamos son fáciles y rápidos. Andy Don Cash, el banquero de Wynwood. Andy Don Cash, más que un pawn shop o casa de empeño. 3012 Northwest Segunda Avenida en Miami. Zip Code 33127 en el corazón de Wynwood. Teléfono 305-613-0294.
Andy Don Cash, confía en nosotros. Vamos a ganar.
Conversaciones en Clave. Apoyamos a la Escuela de Danza Internacional Puerta de Oro de Colombia, reconocida por la UNESCO. Para mayor información, comuníquese con el 786-253-7754 en la sede de Miami. Así como es él, es su oficina. Amable, cordial, alegre y de buen gusto musical.
Esa negra quiere quererle y la la rubia quiere querer.
La oficina de Checo es el mejor sitio para disfrutar con amigos y también reuniones con familiares, agasajos y lo que usted desee. La atienden mejor que en su casa. Y sus picadas y licores sobrados. La oficina de Checo, en carrera 46-73-16, reserve al 320-740-9939. ¡Gózatela!
Y hasta más.
ASOCOL, Asociación Colombiana de la Florida, les invita a su gran gala de recaudación de fondos para becas de apoyo y solidaridad a estudiantes de Tampa y Colombia. El valor incluye show musical y cena. Sábado 25 de julio, 5 de la tarde. Apoya esta causa cultural. Contáctanos en el 813-244-5289 y adquiere ya tu boleta. Invita a Socol.
Oye, mi gente, cambia la rutina por aventura. Salimos desde Miami rumbo a Madrid. Visitaremos las ciudades majestuosas de Mérida, Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Málaga, Granada y Córdoba. Calles llenas de historia, museos que inspiran y sabores que enamoran. Gala Tour Travel y Junior harán de este viaje un recuerdo inolvidable. Para más información, llámanos al 786-838-6258. Anótalo, 786-838-6258.
Al aire, conversaciones en clave con Erasmo Padilla Ramírez.
Hoy recordando a la gran amiga y compositora, cantante, productora. Usted fue productora también de programas radiales, de programas en televisión. Me hizo mucho escenario, mucho puesta en escena de eventos. En el carnaval fue una vivencia pura. Fue una de las mujeres que más colaboró con muchas ideas para no solamente institucionalizar la guacherna, sino otros eventos del carnaval, y sus conceptos eran respetados. Otra canción, porque este programa es eminentemente musical y dándoles a conocer a ustedes canciones que muy pocos escucharon. Por ejemplo, este tema que ella lo tituló como Los barcos en el Magdalena, escrita y cantada por ella, en esta oportunidad invitó a Walter Gutiérrez, más conocido como El Gitano, para que lo presentara. Los barcos en el Magdalena, canción de Esther Forero.
Iba pintando el Botero Ruda por Berrío.
Cuando iba surcando el agua, contando noches del Magdalena, al pasar por cada puerto ardían las cumbias y las hogueras. Barcos que siempre salían del interior para Barranquilla, con su carga de colores y de ilusiones hasta la orilla. Allá no volvieron más los capitanes de la naviera. ¿Quién sabe en qué playa están soñando luna de la ribera? Ay, Virgencita del Carmen, tú eres patrona de navegantes. Haz que vuelvan a viajar pa' que sus hijos no mueran de hambre.
Acuérdate del Pichincha y el de Caro. ¡Qué tiempos aquellos!
Han pasado muchos barcos, pero son barcos del extranjero. No son aquellos del
Continuamos
río,
hoy en este vastísimo recorrido en la vida de Esther Forero y algunas cosas desconocidas, que era el propósito del mismo. Recordar que hubo cantantes, muchos músicos, no solamente colaboraron con ella, sino la amaron, la quisieron. Entre ellos, extranjeros, pues Nelson Enríquez. Esther hizo muchas canciones para que las interpretara el difunto Nelson, y él lo hizo con un lujo de detalles. Se plataformó, diría yo, Nelson Enríquez en Colombia con las canciones que hizo a Barranquilla. Y también la dominicana Milly Quesada. Milly Quesada, sin lugar a dudas. No solamente con Aguayerra, sino con otras canciones de la autoría de Esther Forero. Pero hay una composición, Mi vieja Barranquilla, en donde ella también se transforma, entrega. Si ustedes escuchan la canción detenidamente, es una radiografía de la ciudad, es una historia cantada de su aire. Uno escucha esa canción y respira brisa barranquillera, respira la brisa del río, camina por el barrio abajo, por el Paseo de Bolívar, por todas las calles de la ciudad, por la frescura que ella quedaban los antiguos palos de matar ratones. Esa canción se llama Mi vieja Barranquilla. También la explica ella, que hay un fragmento en su propia voz de Estercita Forero.
Debajo de mi palito de matar ratón, allá en el barrio abajo, cerré los ojos, escuché la brisa de Barranquilla, recordé mi niñez, recordé tantas cosas hermosas de mi vida, vividas en ese barrio, en mi niñez y en mi primera juventud. Y entonces fue muy fácil, vino enseguida a mí la melodía y la letra de la canción, Mi vieja Barranquilla.
El viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, y recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retretas de la plaza al camellón y los palitos de matar ratón. El viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia.
Seguimos en Conversaciones en Clave. ¿Cómo nació el éxito Volvió Juanita?
En primera instancia, y ella lo mencionó en varias oportunidades, la descripción de la mujer, como esa morena, esa mulata,
Con cuerpo de palmera,
exacto,
con su cadera y sí, todo,
obviamente,
y su piel morena.
Obviamente esa parte poética de ella, pero estaba basada en Merce. Merce era una joven que trabajaba allá en la casa cuando nosotros estábamos pequeños, y ella, el aseo, la comida, los quehaceres allí, todo lo hacía cantando.
Y bailando.
Ella cantaba bonito. Entonces ella, por ejemplo, iba barriendo y a veces se quedaba quietecita y se ponía a bailar. Entonces ella la admiraba eso. Pero también está un poco los pregones de las señoras que vendían la alegría y el bollo. Entonces había una señora que ella se paraba ahí en la puerta porque sabía que mi abuelita o mi mamá le compraban bollo. Entonces también... Ella decía, tú ves la musicalidad que hay en ese pregonar del bollo. Entonces, ella, esos personajes le dieron...
Le dieron la apariencia física
a Juanita.
Pero porque sabemos que...
Esas maletas cargadas de lejanías...
Es el retorno de ella. O sea, es la misma historia de vida de ella regresando a su tierra y a su pueblo.
Exacto.
¿Ya? Ella.
Y también... la añoranza de esas personas que le decían a ella, ahorita que comentaba del Waldorf-Astoria y de otros lugares donde se presentaba en Estados Unidos, que es la añoranza de querer volver, pero ya la vida estaba hecha ya.
Claro.
Habían nacido hijos, habían nacido nietos, estaban con casas, es decir, ya el destino los había llevado a ese lugar, pero está la añoranza de volver.
Ahora, en la parte de la canción donde dices, y bueno, ahí estamos escuchando nosotros a Mixer, pero podemos subir un poquitico a veces donde dice, volvió Juanita y dijo que no volvía, volvió con una maleta cargada de lejanía, es porque, bueno, Esthercita tenía pensado también instalarse en Nueva York, ¿no? O sea, ella decía que no iba a regresar porque ella quería pues una mejor vida para lo que era su hijo y para lo que era su mamá.
Exacto.
Pero ya era muy difícil porque pues la señora Josefina estaba en una situación así bastante delicada.
Exacto, cuando ella hace la canción ya estaba claro que, o sea, ella estaba aquí, ya estaba claro que no se iba a quedar allá. Pero cuando ella llega a Estados Unidos, llega detrás de ese sueño americano. Y ella sentía que para sus hijos, para su mamá, eran grandes oportunidades. Entonces, ella cuando ya llegó allá, como dice ella, cuando ya pisé tierra americana, era con la intención de que su mamá viajara y su hijo viajara. ¿Ya? Y entonces, ella sentía que allá era que iba a tener, digamos, cierta calidad de vida.
Claro. Pero bueno, y en esta,
el destino, ¿verdad? Sí. De todos modos, de una u otra manera, ella se ve en la necesidad de regresar porque no se le dieron algunas oportunidades que ella estaba esperando. Ella regresa acá, pero fíjate, ella regresa pensando, vuelvo y reacomodo.
Organizo todo y regreso a Estados Unidos.
Y nos regresamos, pero ya no pudo.
No pudo, exacto. Bien, y en cuanto a lo musical, éramos, bueno, no sé si escuchamos parte de ambas grabaciones. La primera la hizo el Joe Arroyo con la orquesta de Pacho Galán. Es una un poco más tropical. Un poquito como de mayor sentimiento, de todos modos, yo la sentía más cercana, ¿no? La canción, claro. El maestro Pacho Galán, que también era muy amigo de Esthercita, tocó varias oportunidades, otras canciones también. Bueno, cuando eso, Esthercita le daba canciones también, tenemos que recordar Tierra Barranquillera, por ejemplo, que le dio, que la cantó Alcia Costa, un hermoso bolero. Pero la segunda grabación fue de Milly y Jocelyn cuando estaba la orquesta de los vecinos, la orquesta merenguera, que nosotros sabemos también todo lo que ha representado para Dominicana la canción Volvió Juanita, que se convirtió en un himno también.
Sí.
Son dos canciones que Esthercita asocia en República Dominicana y representaron para él la primera composición, fíjate esto, la primera composición Santo Domingo y otra composición ya grabada por los vecinos en ritmo de merengue que fue Volvió Juanita, donde se convierte también en casi que en un himno de la diáspora dominicana y allá Volvió Juanita es un fenómeno porque en diciembre en el aeropuerto de Santo Domingo colocan un letrero que dice bienvenido Juanita, pero Juanita la última A es con una arroba, o sea,
y bienvenidos también,
y bienvenidos,
o sea, bienvenido o bienvenidas,
exacto, todo el que regresa de generalmente de Estados Unidos a Dominicana en diciembre es Juanita,
exacto,
ya, o Juanito, y eso lo han tomado ellos, que incluso han llegado a pensar que esa canción es dominicana.
No, y fíjate que ellos sienten, para ellos es como empieza a sonar la canción y es porque ya se acercan las fiestas decembrinas.
Exacto, así. Bueno, disfrutemos si quieres un pedazo de Volvió Juanita, una de las canciones que Esthercita Forero también compuso añorando su tierra y su regreso.
Pueblo. Ay, Juan Emanuela, su linda piel de canela, cuando baila la rumba en noches de luna llena, y su cuerpo de palmera, sabor de copa y canela, alegría y aguardiente resbalaban por las caderas. Se dio sin cambios y sin ventajas, y ahora vuelve a sentir su tierra bajo las plantas. Ay, Juan y Manuela, su misma piel de canela, cuando baila la rumba en noches de luna llena, y tu cuerpo de palmeras, sabor de coco y canela, alegría y aguardiente resbalaban por las caderas.
Curramba Estéreo está presentando Conversaciones en Clave con Erasmo Padilla Ramírez.
En Andy Don Cash, casa de empeños, sus préstamos son fáciles y rápidos. Andy Don Cash, el banquero de Wynwood. Andy Don Cash, más que un pawn shop o casa de empeño. 3012 Northwest Segunda Avenida en Miami. Zip Code 33127 en el corazón de Wynwood. Teléfono 305-613-0294.
Andy Don Cash, confía en nosotros. Vamos a ganar.
Conversaciones en Clave. Apoyamos a la Escuela de Danza Internacional Puerta de Oro de Colombia, reconocida por la UNESCO. Para mayor información, comuníquese con el 786-253-7754 en la sede de Miami. Así como es él, es su oficina. Amable, cordial, alegre y de buen gusto musical.
Esa negra quiere querer y la rubia quiere querer.
La oficina de Checo es el mejor sitio para disfrutar con amigos y también reuniones con familiares, agasajos y lo que usted desee. La atienden mejor que en su casa. Y sus picadas y licores sobrados. La oficina de Checo en carrera 46-73-16. Reserve al 320-740-9939. ¡Gózatela!
Y hasta más.
ASOCOL, Asociación Colombiana de la Florida, les invita a su gran gala de recaudación de fondos para becas de apoyo y solidaridad a estudiantes de Tampa y Colombia. El valor incluye show musical y cena. Sábado 25 de julio, 5 de la tarde. Apoya esta causa cultural. Contáctanos en el 813-244-5289 y adquiere ya tu boleta. Invita a Sokol.
Oye, mi gente, cambia la rutina por aventura. Salimos desde Miami rumbo a Madrid. Visitaremos las ciudades majestuosas de Mérida, Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Málaga, Granada y Córdoba. Calles llenas de historia, museos que inspiran y sabores que enamoran. Gala Tour Travel y Junior harán de este viaje un recuerdo inolvidable. Para más información, llámanos al 786-838-6258. Anótalo, 786-838-6258.
Al aire, conversaciones en clave con Erasmo Padilla Ramírez.
Este especial de hoy sobre Esther y Estercita Forero nos llena de alegría, pero también de nostalgia, de recordar los que de alguna u otra forma hemos tenido que emigrar, recordar esos pedazos de la tierra, esos lugares que nunca se nos borran de la memoria, como sucedió con Esther, y que lo que patentiza en cada una de sus canciones. Recordar a Estercita en este programa es regodearnos con los disfraces, con los grupos folclóricos, con las danzas, con las cumbiambas, con las comparsas, las letanías, los bailes, el carioca, el rey momo, las reinas, la casa del carnaval. En fin, yo me recreo escuchando en su música y me paseo por todos esos recuerdos gratos de mi tierra. Hay una canción que hemos extractado y que nos ha ayudado nuestros invitados hoy, la doctora Teresa González y Juan Carlos Carrillo. La canción lleva por título La Culebrona, muy poco escuchada por ustedes, se llama La Culebrona y fue interpretada por Bimbi y su trío oriental, un trío cubano. Esther era para el mundo entero.
Estaba tumba que tumba caña y tumbando caña en el cañaveral, y él gritó una cosa lo más rara saliendo de ella del ventral. Estaba tumba que tumba caña y tumbando caña en el cañaveral, y él gritó una cosa lo más rara saliendo de ella del ventral.
Cuidado que te pica la culebrona, la culebrona, la culebrona. Viene menea que menea la cola, la culebrona, la culebrona.
Cuando corriendo llegué a mi casa, y allá en mi casa estaba el animal. Llevaba una peluca de plata y una linda batica de olal. Cuando corriendo llegué a mi casa, y allá en mi casa estaba el animal. Llevaba una peluca de plata y una linda batica de olal.
Cuidado que te pica la culebrona, la culebrona, la culebrona. Viene menea que menea la cola, la culebrona, la culebrona.
Culebra que sale de la caña, o no es culebra o es un pantamón. No es que me parezca cosa extraña, hoy que abunda tanto culebrón.
Sigamos con las canciones de Esther, que como decíamos en un comienzo, recorrió todo el pentagrama. No hubo secretos para ella en cuanto a ritmos y la adaptación en la composición. Recuerdo algo que escribió Esther, muy lindo. Dice así: yo soy del barrio bajo, de aquella Barranquilla que sabe a hierbabuena. Allí aprendí a soñar en sus calles de arena, entre su gente buena. Aprendí que la vida es hermosa, que hay que tomar los tiempos con fe, y con sentimiento, caminar sin rencores y sembrar los días de flores y colores. Esther Forero hizo una canción que recuerda a las campanitas de las iglesias que ella conocía. La iglesia del Sagrado Corazón del Barrio Bajo, la del Parque Modelo, la iglesia del Rosario. Todo esto lo hemos ahora enmarcado en la composición Campanitas Curramberas.
Comienzan a sonar las campanitas de mi curramba. Su voz sentimental pone ternuras dentro de mi alma. Con su criollo repicar despierta el eco de los pregones que acarician la ciudad, hija de un sueño de pescadores. Que acarician la ciudad, hija de un sueño de pescadores. Campanitas curramberas contando historias que ayer vivieran. Plaza de San Nicolás, San Roque, fiesta que se perdiera. El Rosario y San José, Socorro, el Carmen, Chiquinquirá. Cómo me hacen recordar mi amor primero, mis ilusiones. Campanitas que escucharon decir mi madre sus oraciones.
Gran amigo, compositor, escritor, un hombre de corazón noble, excelente locutor, un gran amigo ya que no pertenece a este planeta, Andrés Salcedo González, en su libro Barrio Abajo, el barrio de donde somos todos, escribió algo muy bonito sobre Esther Forero. Dice: antes de conocerla y de comprobar que realmente existía, Estercita Forero fue para mí una leyenda, un puñado de cartas escritas en habitaciones de hotel en países distantes, que Iván, su hijo, me leía sin ocultar su orgullo. Muchas veces llegué a pensar que se las inventaba. Esther Forero hizo una canción motivada en un evento que ella creó, que se llamó y se llama La Guacherna. La Guacherna tiene una historia muy interesante. La canción también. ¿Cómo nació? Nuestros invitados nos lo cuentan. Y la propia Esther en su voz nos ilustra de cómo nació La Guacherna.
Sobre La Guacherna, la idea original, pues, de hace mucho tiempo, cuando Estercita estaba muy pequeña y ella estaba en el barrio abajo y pasaban algunos grupos de personas, hombres y mujeres, tomando trago, haciendo desorden con mechones, y pasaba un grupo, ¿verdad?, tocando un tamborcito, y ellos haciendo desorden ahí también. Entonces eso le llamaban. Bueno, anoche pasó una guacherna. O sea, una guacherna era como un grupo de desorden y de guaches, por llamarlo así muy popularmente, ¿verdad? Entonces, ella recordaba eso, pero en algún momento, estando en Cuba, en Santiago de Cuba, estaba hospedada en un hotel, conocía a la hija del dueño del hotel, y ellos desde un segundo piso le dijeron, ven Estercita, vamos a ver la conga. Y ella vio la conga, que era un grupo de personas, pero obviamente mucho más grande, que también traían como faroles, mechones, iban tocando, iban arrollando, o sea, dos pasitos para adelante y uno para atrás, al ritmo de la trompeta china, eso que llaman ellos allá, esto, algo como lo que hace Pachalo ahora en carnavales acá en La Guacherna, precisamente. Entonces, ese río de gente, cuando ella lo vio, de alguna manera se acordó que en su niñez...
Pero acuérdate que ella le preguntó a los papás de la joven, que sí. Pues hizo su amiga, los dueños del hotel, le dijo, ¿y cómo empezó este espectáculo? Y ellos le dicen, no, hace muchos años pasaba un grupito y de pronto pasaba otro, no tenían un rumbo fijo, no era que salían de tal calle a tal calle, sino en cualquier
iban
momento.
Por ahí, haciendo entonces, desorden.
Y le, de hecho le aseguraban, era haciendo desorden, pero a alguien se le ocurrió reunirlos.
Claro.
Y ya empezaron con cuatro, y mire cómo está ahora. Entonces,
la diferencia que ella siempre quiso acá fue que la gente se uniera, porque allá en la conga dice que la gente se une, o sea, la gente ve que comienza el desfile y la gente se une y se va detrás de ellos también bailando y gozando toda la noche.
Respetar obviamente al hacedor,
exacto,
que hace el esfuerzo y todo, y disfrutamos doble, es decir, miramos el espectáculo,
pero también disfrutamos de ser nosotros.
Por eso decía, cuando vayas a ver la guacherna, ves con esa pinta para que después la bailes.
Exacto. Entonces, bueno, ella se acordó de eso de la guacherna y por mucho tiempo vino acá para insistirle a la Junta del Carnaval, en ese momento era Junta del Carnaval, por muchos años, que hicieran ese espectáculo nocturno. Muchos le decían, Estercita, eso es una locura. Eso es una locura porque en la noche, ¿quién va a ir a ver un desfile? Nadie. En ese entonces, pues obviamente las condiciones no estaban, no se prestaban porque no era una ciudad importante, nunca se había hecho un desfile de carnaval en la noche y decían eso no va a ser, pero ella se encargó, persistió, insistió y hasta que lo logró en la compañía de
Vicky de
Andrés,
era la reina del carnaval en esa época.
Y su mamá dijeron, bueno, vamos a hacer un carnaval diferente y Estercita, te vamos a apoyar en tu idea, hasta que lograron, ella reunió a los hacedores en ese momento, reunió a los hacedores tanto de Rebolo y el Congo.
Sí, porque fíjate que ahí también hay una anécdota, que cuando ella llegó a lo que llaman Barrio Arriba, que es Rebolo, y habló con los del Congo, ellos la miraban, dice, la mirada fue la misma que me daban los presidentes
de la Junta.
Una locura. Pero les decía, Estercita, vamos a complacerte. Vamos para que tú te des cuenta que no va a ir nadie. Pero basta que tú no lo digas. Entonces lo hicieron por amor. Entonces fíjate que fue como tan bonito ese inicio, porque por cariño hacia Estercita, y dice, Estercita, yo te voy a apoyar. Entonces ella invitó a la gente, como dice ella, a la gente del Conte. Y por complacerla y por amor a Estercita, le decía el señor del Conte, Estercita, ¿a ti quién te dice que no? Bueno, y en el barrio abajo, obviamente que ella sentía que era su barrio,
claro,
estaban los monocucos y las marimonas, que ellos dijeron, Estercita, si van a venir de un lado y van a venir del otro, obviamente nosotros también
vamos. ¿Ya?
Entonces ahí quedó plasmado. Y que la gente ama ese espectáculo, sí. La gente lo siente que tiene una mamá, o sea, no es el propio evento que se da así porque sí, exacto, sino que hay una persona que decidió regalárselo a la ciudad, que decidió rescatar eso de cuando ella estaba muy pequeñita, que no era un espectáculo, sino era como que nosotros ahora, lo que llaman los chicos adolescentes ahora, un plan.
Costumbre muy vieja que yo vi en el barrio abajo cuando estaba chiquita.
Parece que fue llegada de allá, del departamento del Magdalena, original de allá. Eran grupitos pequeños. Esos grupitos se iban a la calle de noche, en las noches carnestolénticas, y tocaban las puertas y hacían desorden, y llevaban un tamborito y mucho ron y una banderita y una cosa muy espontánea y muy de alegría. Eso fue desapareciendo hasta que un día se fue, ya se murió la guacherna. Después yo vi en Cuba en 1951 un espectáculo muy bello en los carnavales que se llama La Conga. Entonces averigüé qué era la conga, porque a mí el folclore me ha traído mucho la investigación. Y entonces la conga, me dijeron que habían sido grupitos pequeños, es decir, de 10, 12 personas, lo mismo que la guacherna. Me describieron la guacherna. Le dije, pero no puede ser. Dijo, esos grupos fueron creciendo, se incorporaron al carnaval de Barranquilla y resultó esta cosa monumental que hoy en día es la conga, nocturna, ¿no? Yo dije, ahora yo lo voy a hacer. Por nuestra propia música, o vino de Cuba para acá, o de aquí se fue a Cuba, pero son exactas. Yo lo voy a revivir para hacer un espectáculo nocturno, con muchas luces, con mucha fantasía, con nuestra propia alegría, con nuestras propias músicas, nuestros propios disfraces, nuestra gente, nuestro pueblo, todo lo que da el Carnaval de Barranquilla, vertido en un espectáculo nocturno, en un desfile nocturno. Lástima que todavía no se ha hecho lo que yo he querido, que es que el pueblo vaya detrás de la guacherna bailando, gozando su noche de guacherna, extrovirtiéndose con tambores de los barrios. Yo quiero incorporar al pueblo al carnaval, a la guacherna. Todavía no lo he logrado, puede ser que algún día se logre.
Bueno, hoy lo mínimo que espero es que les haya gustado el programa, que se hayan sentido identificado con el propósito que me llevó a demorarme un poco, pero hacerlo, y con la colaboración, repito una vez más, del comunicador Juan Carlos Carrillo y de su señora esposa Teresa González de la Torre. A ellos mis agradecimientos de por vida por haber hecho este recuento sincero de algunos aspectos de su vida, de la gran Esther y Estercita Forero. Gracias a nuestros invitados por hacer parte de este programa.
Bueno, Erasmo, ante todo yo quiero darte las gracias, porque el que tú tengas la intención y el deseo de exaltar a Esther Forero como ser humano, como mujer muy avanzada a su época, como mujer con extraordinarios principios y con esa capacidad de emprendimiento, pues yo creo que lo mínimo que podemos darte, no solamente en nombre de la familia, sino en nombre de la ciudad, en nombre de nuestro país. Gracias.
Sí, así es, Erasmo, de verdad que pues muy agradecido de estar acá, de darnos este espacio. El nombre también de la Fundación Estercita Forero, de la cual también lideramos, porque uno de los objetos de la fundación, el principal, llamémoslo así, es preservar el legado de Estercita, y estos espacios son precisamente uno de los de las herramientas para preservar ese legado. Muchas gracias, Erasmo. Un abrazo y a todos los oyentes por aceptar estas humildes participaciones, contando un poco más de la historia de Estercita.
Muchísimas gracias también a mis estrechísimos colaboradores, gente que sin ellos es imposible que hiciera este programa, como Miguel Algarín Fuentes, el editor, el ingeniero en residente en Curramba Estéreo, como lo es Ricardo Lindo, y a nuestro productor, don Junior Camargo. Gracias a ellos, gracias a la audiencia y también al patrocinador Andy's Don Cash. Andy's Don Cash, don Andy Arcila, gracias mil por siempre su colaboración. Andy's Don Cash le resuelve su problema de dinero. Si quiere empeñar algo, pues vaya y le resolvemos lo que usted necesite. Y también tenemos una amplia oferta en cuanto a joyería se refiere. Estamos en el 3012 Northwest de la Segunda Avenida en Wynwood, Miami. Nos veremos el próximo sábado, Dios mediante, en Conversaciones en Clave. Imperdible.